De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE para todos.
Hola, hola. Muy buenas noches. Hola. Vamos a ir dando unos momentitos para que se vayan conectando las personas en esta super plática que tenemos con nuestro super invitado. O sea, que sí es como que hasta nerviosas estamos. Jesús, nos pone nerviosas porque sí, lo que pasó, lo que vivimos, lo que eres, lo que representas, es como, no me gusta llamar la palabra inspirador, pero sí muy estimulante para todos. No nada más para nosotros como papás, adultos con discapacidad, sino para todos. Así que, pues.
Muchas gracias, Maggie, por lo que me dices. No, y espero que sea una plática amena donde conozcamos un poquito más de cada uno de nosotros como seres humanos, lo valioso que es trascender en la vida.
Tal cual. Sí. Así que bueno, pues sean todos bienvenidos. Mi nombre es Margarita Garmendia, de PINE. También nos acompaña Gaby. Hola, Gaby.
Hola. Feliz de estar aquí con Jesús. Es lo máximo de lo que más esperaba ser. Sí, de verdad que sí.
Bueno, más bien Chucho, ¿te gusta, no? Que te digan Chucho.
Bueno.
Sí, pues fíjate que yo no me agüito, o sea, no.
Como buen norteño que también tienes tú.
Yo no me agüito. Historia.
Pero te dicen Chucho.
Me dicen Chucho y todo. Nomás cuando estoy enojado no me gusta que me digan Chucho.
Ah, ¿no?
Ni mucho menos Jesús. No. Entonces me dicen, ¿cómo quieres que te llame?
Claro. Pues sí. No, pero aquí no te vamos a enojar.
Entonces. Pero fíjate qué raro que me enoje, no es tanto.
No, se ve que tienes buen carácter.
Sí, nomás cuando me enojo ya, ahí ando.
Pues sí. Así que bueno, pues sean todos bienvenidos. Hemos tenido pues unas semanas intensas, estas últimas tres, donde tuvimos pláticas y creo que es un buen espacio para aportar a la comunidad, para aportar a quienes también quieren conocer un poco más sobre la discapacidad, sobre la inclusión, hacer un poco más de conciencia y bueno, queremos aportar eso y por eso decidimos y buscamos y acompañamos a Jesús desde el aeropuerto, como opine. Fue una experiencia súper conmovedora para todos nosotros, para nuestros hijos, y ahí contactamos a Jesús, desde ahí estamos, así que pues nos da muchísimo gusto, Chucho, que estés aquí. PINE es un espacio que acompaña a papás en este camino de la discapacidad, pero al mismo tiempo pues busca también concientizar a la sociedad de que la discapacidad pues es una circunstancia más en la vida y que podemos transformarla para poder sacar lo mejor de nosotros mismos y también de nuestros hijos. Así que, pues en eso estamos y pues nada, no quiero hacer mucho preámbulo, solamente quiero presentarte como un gran deportista, como un gran medallista, que sobre todo, pues nos das como esa percepción de que eres, que trasciendes el que seas un campeón, el que seas un atleta y nos dejas ver tu lado humano. Y eso lo agradecemos mucho aquí. Así que pues bienvenido a este espacio. Este espacio es tuyo y queremos como que nos cuentes desde tu historia, desde tu inicio, desde que te diste cuenta que había algunas diferencias con los demás chicos de tu edad, cómo has ido viviendo y cómo has trascendido las barreras que llegaron en este mundo a decir que lo diferente o lo diverso era, no encajaba en nuestro cajón de la vida moderna o de la sociedad. Y bueno, para dejarte ya la palabra, también vamos a aprovechar este espacio para hacer nuestro programa de radio que tenemos en una estación digital. Se llama Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos, a quien también agradecemos el espacio que siempre nos brindan para tratar estos temas de discapacidad e inclusión. Entonces, bueno, pues nos sentimos súper honrados y privilegiados de que estés aquí, de que nos acompañes. Y pues nada, cuéntanos tú primero, que acabas de regresar casi de Tokio, que ahorita me acabas de decir cuáles son, ¿qué nos trajiste a los mexicanos? ¿Qué nos puedes presumir? Y luego ya empezamos con tu historia.
Algo que yo podría presumirle a todos los mexicanos es que somos un país sumamente maravilloso. El decirles que no hay discapacidad, que todos y cada uno tenemos una condición diferente. Que esa es la palabra correcta, llamarle condición. Así. Y en el tema deportivo, 3 medallas. 3 medallas que significan una lucha constante, una determinación, una pasión. Y un seguir siempre adelante a pesar de las adversidades. Oro, 150 combinado. Bronce, 50 metros pecho. Y otro bronce en 200 metros libres. Y 2 cuartos lugares en 50 metros dorso y 50 metros libres. Estamos hablando que fue una participación sumamente extraordinaria de mi parte, pero también de muchos compañeros. Pero hoy te voy a hablar de lo que yo hice en esta parte del deporte en Tokio, lo que ha sido mi vida de Jesús Hernández, el cómo yo veo el mundo de las personas con la condición de discapacidad, qué le puedo yo ofrecer de ejemplo a esas personas y cómo podemos colaborar en conjunto. ¿Y qué significa una sociedad unida y congruente con sus ideas y con sus cada uno de sus sentimientos que tiene? Muy buenas noches. Soy Jesús Hernández y tengo el gran honor de estar aquí con ustedes. ¿Te imaginas nacer en un lugar donde a veces las probabilidades de tener una vida equitativa es sumamente complicada?
Cuéntanos, ¿dónde naciste?
Nací en Juan Rodríguez Clara, Veracruz. Uh-huh. Es un municipio al sur exactamente del estado de pues, vale la redundancia, de Veracruz. Y pues ahí solamente pues, se puede decir que nací. Estuve tres meses. Posteriormente, Ciudad de México, anduvimos en el norte, allá, Sinaloa, anduvimos acá en la Ciudad de México, y hoy radico ahí en Guanajuato capital.
Muy bien. Y desde ahí me gustaría que nos contaras, como papás, cómo fue, y esto lo tenemos también como mucho en Pines, cómo te contaron la historia, cómo te diste cuenta de esas diferencias, porque yo creo que a partir de cómo nos cuentan la historia y cómo la vemos, es como también podemos o limitarnos o aprovechar las oportunidades. Entonces, desde esa narrativa que hoy está tergiversada de la discapacidad y que hoy parece que no encajamos porque no pueden, porque no tienen, porque no caben, ¿cómo fue que te contaron tus papás la historia para que hoy, desde niño, hayas llegado hasta donde estás?
Fíjate que me la contaron, pero yo también la viví, porque tuve esta parte en donde, pues los papás siempre tratan de ser la parte sobreprotectora o a veces la parte maléfica, ¿no? Del cuento, de la historia del niño. Entonces yo estuve las dos partes, en donde pues mi mamá trataba de arroparme, pero también a la vez trataba de hacerme sentir como alguien normal, pero también alguien que a veces no podía hacer algo. Entonces, yo me daba también cuenta de la gran diferencia del conocimiento que tiene la sociedad sobre el tema de la inclusión. Lo viví mucho en la primaria, lo viví mucho al salir a la calle, a ir a un supermercado. En la escuela, principalmente, con mis compañeros, me limitaban principalmente antes de llegar a los compañeros, el acceso a la escuela, como era por parte de los profesores, los directores, donde pensaban que recibir a Jesús iba a ser más que nada una carga. Entonces, ellos no podían, que Jesús tendría que irse a una escuela especial, ya que pues ellos no contaban con especialista. Cuando claramente, pues yo tenía la posibilidad de poder adquirir conocimiento. Claro, iba a ser más lento, pero mi mamá se ofreció en todo momento estar conmigo, incluso estar en el salón, para estarme apoyando y que yo aprendiera un rato. Ojo, había una parte importante. Mi mamá estuvo desde el primer inicio de mis pasos. O sea, si te estoy hablando que estuvo desde la primaria, estamos diciendo de que desde ahí viene una mamá sobreprotectora que todo el tiempo estuvo conmigo. Entonces, todo el tiempo me estuvo consintiendo como, hijo, todo está bien, todo está maravilloso, simplemente que ellos son raros, ellos son los malos, tú eres el bueno. Bueno, hasta un cierto punto, pues yo me sentía cobijado, ¿verdad? Yo me sentía el héroe.
Amado.
Pero también me sentía esa parte de que, pues, ¿por qué todos me rechazan? ¿Por qué no me quieren en sus grupos cuando jugaban? Pero ahí viene la parte muy, muy, muy padre de la vida, porque siempre es como un yin-yang, siempre hay que hay un lado blanco, siempre hay un negro, hay todo, ¿no? Entonces, cuando ya estoy en la escuela, pues unos chicos se acercan a mí, Stephanie, una gran amiga, Dulce, David, y pues ellos me integraron, fueron una parte fundamental en esa parte de la escuela, hasta sexto año, estuvieron conmigo, jugábamos, de todo, ¿no? O sea, yo luego era el portero en la silla, me aventaban el balón, me iba de lado, me caía, y todo, ¿no? Un rollo, pero me integraban. Y por otra parte, tengo recuerdo de muchos que a veces me escondían los libros, porque llegó un momento que mi mamá, pues ya, pues tuvo que irse a trabajar. Entonces, los libros me los escondían, me los tiraban a veces en el bote de la basura, o me los ventaban por la ventana de la escuela, del salón. Entonces, para mí era complicado eso, luego entenderlo. Entonces, me ponía a llorar. Sino que hasta ya teniendo pláticas con mi papá y con mi mamá, pues los dos tuvieron una discusión ahí un poco fuerte, hasta llegar a la conclusión de que yo tenía que tener una ayuda, un seguimiento psicológico, que fue lo que ha hecho, de alguna forma, que Jesús también tenga esta mentalidad de saber valorar todo y cada uno de las situaciones que está viviendo en el día a día. Entonces, es así como, pues ya con esta ayuda psicológica, voy viendo que estos chicos tenían también problemas. Entonces, pero yo tenía más problemas porque en vez de tratar de resolver confrontarles, el decir, oye, ¿por qué no tiras? O no dejarles que agarrar mis cosas, pues me las quitaban y nomás lloraba. Y a veces suena penoso, pero pues tengo que decir una parte de mi historia, pues me hacía del baño porque no, el control de esfínter, todo este rollo. Entonces, era el chico que se hacía del baño, era el chico que se cagaba en la escuela, ¿no? Entonces, imagínate, estar con ese apodo por los niños fue traumante, pero me di cuenta que tenía una gran madre, que tenía una gran misión yo en la vida, que la gran misión era que yo no quería, porque ahí viene mi parte importante de la historia, o sea, todo es bonito, pero esta es la parte más bella para mí, porque es donde me di cuenta qué tan importante era que cuando yo creciera no hubiera niños que vivieran esta situación.
¿Qué edad tenías cuando pensabas eso?
Yo tenía 7 años, pero no hablaba. Hablaba muy poquito, tenía retraso.
Entonces, sí, entre lo psicológico y, entre todo, pues, hay bloqueo, ¿no?
Exactamente, entonces tenía un poco de retraso ahí, entonces pues no hablaba, pero yo tenía esta parte de poder comunicarme conmigo mismo. Por eso yo creo que todos los chicos que tienen alguna PC de algún grado pueden decir, se ponen en escala de 5, en escala de 2, de 3, tienen esa habilidad de poder ellos platicar con uno mismo, de sentir, de expresar. A veces no se le entiende lo que ellos quieren decir, pero de verdad sí expresamos lo que sentimos. Sí.
Claro.
Y sí sentimos todos y cada una de las cosas que están sucediendo en nuestro entorno. Ojo, esta parte es lo que vale de la historia, ¿eh? Entonces, llega esta etapa de mi vida, digo, pues yo no quiero que otros niños sufran. Yo quiero crecer siendo fuerte, siendo inteligente, desarrollándome más. Y así fui creciendo con el paso de los años. Me llega la oportunidad de hacer deporte. Y ya estando en el deporte, se me presentan todas estas situaciones otra vez.
¿Y en deporte adaptado o en deporte...?
No, ya en deporte adaptado. Y en deporte adaptado se me presentan estas situaciones. Porque todos sabemos que no por tener una condición de discapacidad eres bueno, no eres el pobrecito. Todos tenemos un...
Iguales. Mundo. Ahí están todos iguales.
Todos somos iguales, o sea, no crean que todos somos, no, todos somos iguales en la sociedad y en nuestro pensamiento, todos somos iguales. Entonces sí sentí también esa parte de rechazo. Entonces, es ahí donde agarré esta bandera, decir, oye, no me puedo achicar ante las situaciones que estoy pasando. Si cuando estaba más chico estaba presentando esto, entonces no, hay un mundo de personas que están sufriendo tal vez. Con y sin, porque ahí llega la otra parte que me doy dando cuenta de mi entorno, de cómo es la sociedad de México, más adentro, el cómo literalmente eres un estorbo para ellos, el cómo el tener una silla de rueda implica que tú tal vez les puedes quitar algo, o tal vez les puedes ocasionar algún problema. Y es desde ahí donde yo quise cambiar esa perspectiva también, y ver que una persona en silla de ruedas no es nomás una persona que está en una banqueta pidiendo una dádiva o está sin oportunidades de tener algo más. Entonces es esa parte que yo quiero representar y creo que lo estoy empezando a hacer, en donde por medio del deporte también ver que pues todos tenemos la oportunidad de crecer mentalmente, crecer económicamente y crecer familiarmente, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Bueno, pues ya resulta que esa parte del deporte, ya estoy. Pero todos los días yo me tenía que ir de Cuautitlán, Izcalli, al Centro Paralímpico que está en Iztacalco, en la Mandela de Michoacán, al lado del Foro Sol. Entonces, imagínate, todos los días tenía que hacer 2 horas más o menos, hora y media a veces, de traslado, donde a veces era taxi, a veces tenía que tomar el suburbano, a veces rodaba. Miren, aquí están mis callos, no les miento, todavía aquí los tengo, ahí con la cámara, aquí. O sea, es algo que ahí estaban porque tenía que hacerlo, y en donde literalmente a veces, pues las cuestiones arquitectónicas que tenemos en el país, pues no dan, y cuando están, pues no se valora porque hay un puesto de revista que está ocupando más de lo que le limitan, de lo que les dan para que puedan ocupar, y pues está tapada la banqueta, te tiene que bajar, subir otro pedazo de la banqueta, y es ahí donde está la cultura también vial, te avientan el carro, y suceden muchísimas cosas. O sea, ¿para qué se las hago más largo esta parte? Y es ahí donde empecé a decir que no tenemos esa cultura de ver por los demás, sino nomás por las personas con discapacidad, en donde no nos importa el entorno.
¿Y qué crees tú que sea? O sea, ¿por qué no nada más de las personas con discapacidad crees que no haya esa empatía con el otro? ¿Dónde crees, dónde vivimos todos que estamos como muy hacia adentro? ¿Qué crees que sea lo que limita?
Sí, es que creo que estamos encapsulados tanto en los problemas que creemos que los problemas son los más fuertes. Entonces, no queremos, somos a veces, o sea, queremos dar, queremos que nos den, pero somos tan egoístas que no somos suficientemente para dar. A veces la cultura del esfuerzo no se nos está dando. Entonces, creemos que yo no lo necesito, entonces yo para qué lo hago, ¿no? Yo para qué respeto, yo para qué hago el otro. Entonces, pero cuando te toca, pues ahí es donde lo quieres, es donde ya piensas, hace falta esto, hace falta el otro. Entonces,
sabes que eso es importante que lo dejemos como claro, porque lo que todos no hemos sido tan conscientes es que vamos a llegar en algún momento a la discapacidad, si es que llegamos, pues, ¿no? Digo, antes nos podemos morir, pero hacia allá vamos todos, y yo lo veo también hoy con mis papás y con las personas mayores que ya necesitan, o sea, como que ya que estás ahí, dices, ay, ya necesito un barandal, necesito una rampa, necesito un elevador, necesito... Y entonces no se valora realmente el que el otro también tiene otras necesidades y que todos podemos caber si es que quitamos esas barreras de las que has hablado, porque tú podrías haber llegado mucho más fácil de Cuautitlán a Iztacalco si hubiera habido un espacio libre para que pudieras, para que fuera accesible, para que pudieras llegar.
Exactamente. Y es esta parte en donde muchas personas a veces no llegan al éxito, porque los medios están incompletos. Entonces, somos a veces garbanzos de a libra, no solo deportivo. Yo siempre hablo en general para una sociedad en general, porque creo que todos vamos a llegar a veces, a, como tú lo mencionabas, a alguna condición o tenemos algún familiar que tarde o temprano se puede fracturar o alguien muy cercano a la familia puede tener alguna necesidad de esta. Entonces, imagínate, desde ese punto de vista, desde ese punto, partiendo desde ahí, o sea, a veces creemos que no es necesario porque no lo ocupamos y como nosotros no lo necesitamos, pues ¿para qué? No valoramos.
El sentido
del valor. Yo creo que esa parte del valor, la palabra valor es una palabra con un poder tan tremendo que wow, porque valor lo puedes generalizar, lo puedes hacer general en todo. Valor para ir por algo, valor para luchar, valor de refrendarle eso que quieres, el valor que tú tienes para qué quieres, ¿no? Ese tipo de valor es el que nos hace falta. Y es así como yo me voy dando cuenta de todo eso. Entonces voy armando mi propio rompecabezas de todo esto que es la sociedad, de lo que estamos viendo las personas con condiciones. Porque imagínate, si a veces a una persona se le dificulta hacer esas actividades, pues imagínate una persona con una condición diferente. Esa condición de discapacidad. Es difícil. Bueno, y es así como pues con toda esa lucha, pues llegué a ser seleccionado nacional. Y llegando ya al centro paralímpico, otra barrera que se me pone es que, pues, y sin ofender a nadie, yo siempre hablo muy abiertamente en esta parte, pues no se me consideraba que yo podía entrenar ahí porque no tenía un nivel, que yo tenía que tener un nivel. Pero ¿en dónde voy a tener el nivel si no me dejan entrenar en tal lugar? Tampoco me dejan entrenar allá, tampoco acá, tampoco allá. Que porque no están las instalaciones, bueno, déjame el dato, no, es que es un peligro, no, es que el otro, o sea, y no, aquí no, que no, tú tienes las instalaciones, y aquí que tú tienes las instalaciones, solamente pido, ayúdame, o sea, enfócame en dónde, o sea, déjame, dame la oportunidad, por favor. Gracias a Dios, tengo la fortuna, me siento muy afortunado de que se escuchó mis súplicas y que se me dio esa oportunidad. Si esa oportunidad, yo creo que yo no hubiera llegado a estos puntos y el mensaje de lucha y entrega y dedicación y esa determinación no estuvieran escuchándolo a muchas personas.
Oye, Jesús, un paréntesis ahí.
Sí.
Cuando te decían y te negaban y te cerraban ahí la puerta, o sea, ¿qué era lo que te motivaba o qué era lo que te movía a otra vez a trascender?
Yo creo que todo el tiempo he sentido, había vivido con la imagen del rechazo. Todo el tiempo había vivido con la imagen del rechazo. Entonces, pues ya para mí era como, bueno, no, pero pues soy terco, quiero seguir. Entonces, era la parte mía, o sea, todo el tiempo estuve, y eso se va al primer punto que te comentaba, que gracias a la ayuda psicológica y al apoyo de mis padres, pues fue esa parte que no me hizo desistir y seguir adelante. Y pues siguiendo con la parte de donde pues ya estoy ahí, se me da la oportunidad, pues empiezo a nadar, empiezo a integrarme y veo más chicos con condiciones y empiezo a ver, y es ahí donde hizo más el crecimiento mental mío, donde veo un compañero que literalmente él nomás tiene una extremidad, le nació sin sus dos brazos y sin una pierna, se llama Christopher Tronco, que le mando un saludo si lo ve este video. Él me sorprendió porque a él le gustan mucho las cocas. Y el ver cómo abre una coca de lata, cómo abrir la puerta del carro de su papá, wow, fue como si me hicieran así, un golpe. Ajá. Fue un golpe porque a veces yo me quejaba de que yo no podía hacer ciertas cosas, que no iba a poder llegar hasta allá, si no me empujaban, si me ayudaban a veces, en ciertos aspectos. Y verlo él como con su solo pie, subí unas rampas, pero sumamente empinadas. Se ponía reversa y lo hacía. Sí, Gaby.
¿Por qué eliges natación? Y no eliges hay muchos deportes, ¿no?
Es que fíjate que yo había estado ya en básquetbol. Había estado en básquetbol, pero era malísimo, malísimo, pero malísimo como, como dicen por ahí, como la carne de puerco en vigilia. Así, realmente. Entonces me aventaban el balón, pues yo lo máximo que puedo levantar más son aquí. Entonces levantaba el balón y el balón me pasaba, me llegaba en la cara. Luego la reacción era muy lenta. Me aventaba el balón y ya se me pasaba. Entonces, pues literalmente, pues, no era un deporte para mí, era algo que me gustaba, pero no. Entonces la natación fue algo que me recomendó Yasmín, una amiga que era de para, que no, que es, ya lo estoy, que es de pista, atletismo pista, corredora, que fue la que me dijo, oye Jesús, yo te voy a ser sincera, con tu parálisis, porque también quise entrar a la pista, porque me gustaban las sillas así, bonitas, padre, sus trajes, como tenía. Dijo, pero te voy a ser sincera, de verdad tú, por la PC, pues no vas a poder, no, claro que sí, a ver, súbete. No, pues ya con trabajo en la silla, le doy, y la silla, ves que es una, el óvalo, sí. Pues me salía, porque no hay una coordinación en los brazos. Dice, yo te recomiendo que te vayas a natación. Uh-huh. Bueno, ya fue cuando hago caso, ya hago todo, y ya busco todos los medios, ya voy a hablar. Y ahí fue donde me la parte de natación, y fue donde hice ese clic con otra vez con la natación, porque la natación siempre fue parte de mi vida en el tanque de hidroterapia, eso siempre estuvo conmigo. Pero yo nadar por mi cuenta, pues no había sido algo así como pensado por mí, así de que esto quiero. Pero yo quería ser deportista, quería escuchar el himno nacional, representar a México.
O sea, siempre lo quisiste.
Siempre lo quise. De hecho, uno de mis sueños era de chiquito. Un sueño bien guajiro, bien machín, era ser jugador de la selección nacional, porque me frustraba tanto verlos perder. De verdad, me frustraba tanto verlos perder que de verdad lloraba a veces.
Deberías conocerlos para darles unas lecciones, a ver si algún día traen algo.
No, pero fíjate que hoy comprendo el papel, que el rol que ellos juegan, ¿eh? Es una presión muy, muy fuerte.
Sí, también.
Es una presión muy fuerte. Pero esa parte, el deporte siempre estuvo conectado con mi vida. También la parte que yo quería ser militar, pero todos sabemos que pues para hacer esto tienes que tener todo bien. Entonces yo ya traía en los genes, de la sangre, esta parte de pues representar mis símbolos patrios. Y pues conjugado con eso se me... No pude ser militar, no pude ser futbolista, pero sí pude ser nadador paralímpico, y pues eso me dio la oportunidad de estar ahora en cada uno de estos eventos, que son Juegos Paralímpicos, Juegos para Panamericanos y Campeonatos Mundiales, representar a México, y por primera vez puedo decirlo, se siente bien, bien padre oír el himno nacional mexicano, de verdad.
No, bueno, ay, buena experiencia.
Sí, desde la tele lo veíamos y nos emocionábamos, me imagino estar ahí, que es tuyo, bueno.
No, bueno, y eso te genera como más ganas de seguir y de aportar y de dar, y es como tu inyección o tus vitaminas, ¿no? Para poder continuar. O sea, ¿en qué se basa como el resultado de tus logros? O sea, es ese motorcito que para que tú nos puedas decir, para que haya más chuchos como tú en todos los demás.
Yo creo que se deben inspirar en su propia vida. Se tienen que inspirar en dónde estaban, en dónde están y dónde quieren llegar. Yo recuerdo a Jesús chiquito, mimado, pero también golpeado por una sociedad que hoy le agradezco, de verdad, les agradezco, y cada vez veo que están cambiando, que están modificando esos patrones, están rompiendo con los paradigmas, que están creando unas ideas nuevas. De verdad, les aplaudo mucho, porque a pesar de que muchos podrían decir que es una parte mala, no, es una parte muy buena, me aportaron muchísimo a mi vida, y sin ellos yo creo que no habían hecho esta fortaleza. Es algo que de verdad yo les agradezco, y espero que estas nuevas generaciones de verdad que vienen comprendan esta parte, porque mira, tan sencillo, lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID, o sea, es una línea muy delgada, que pues los efectos secundarios pueden llevar a una persona con una condición de discapacidad. Entonces, regresando un poquito al tema, decir que cuando tú llevas tu vida en práctica, en conjunto con lo que hagas, sea licenciado, seas una persona que hagas las labores del hogar, seas una persona arquitecto, un doctor, un ingeniero, un deportista, lo que sea, cuando conjugas tu vida con lo que estás realizando, vas a dar un valor especial. De verdad, vas a amar y apreciar lo que haces, porque todo lo que haces cuenta, de verdad. Todo lo que haces, o sea, la mínima cosa. El simple hecho, por ejemplo, un claro ejemplo. Tú, Mari, tú, Gaby, si ese día en el aeropuerto ustedes no hubieran ido, eso no se hubiera dado.
Claro.
Fue una decisión. Tuvieron el valor de hacerlo. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida se cansaron ya de tantas cosas que están pasando. O quieren una voz que los escuche. Quieren tener un referente. Quieren tener algo. Porque a veces es difícil que alguien te voltee a ver. Que alguien crea en tu proyecto. Que alguien esté enfocado en que realmente tú quieres hacer el bien o estás luchando contra algo. Es esa parte. Y es eso que hoy gracias a ustedes, todas las personas están viendo. Y esa parte también yo diría que se llama, para llegar a los logros que uno quiere, y lo que yo he llegado, se llama decisión, determinación, pasión y amor.
Muy bien. Unos aplausos para Chucho.
Sí.
No, sí, Chucho, eso es... O sea, pero para eso, y para eso que estamos, pues yo sí siento que falta esa determinación de muchos papás para poder dar el salto en ese empuje de no quedarnos como estas víctimas de nos tocó, ya qué hacemos, en lo que el gobierno me dé, en el que, o sea, sí es un tema que como papás lo vivimos y la sociedad y nuestras familias también lo sienten, pero hay que dar ese pasito, ese brinco para poder hacer lo que tú dices. Yo siento que claro. Estamos en ese círculo y por eso es que pues Pine decide salir y decide hacer este acompañamiento para que nos demos cuenta que no estemos solos, que también nuestros hijos queremos que sigan como un camino, pues no sé si sea del deporte, pero que sean ellos por lo que son, más allá de lo que puedan lograr y de lo que producen, y que lo que está afuera nos dice que produzcas, que la imagen es la que cuenta, que el éxito es tener más, o tener coches y tener un cuerpo, y tener títulos universitarios, y tener, entonces, pues va en contra de lo que nosotros tenemos en casa y de lo que eres tú también, ¿no?
Sí, exacto. Mira, yo les voy a decir algo muy concreto y muy crudo, así como es. Mira, carros, casas, todo lo que tengas, no te lo vas a llevar, de verdad, no te vas a llevar nada de eso. Material, todo se va a quedar aquí. Incluso eso que tú tanto odias que alguien toque, alguien más lo va a tocar, lo van a vender. Pero tu esencia, el aporte que tú das, es eso lo que va a vivir siempre. Y es eso lo que yo, como Jesús Hernández, como un referente, yo no soy tanto de títulos y medallas. Las gano, sí. Las gano. Pero no me enfoco tanto en eso. Yo me enfoco más en cultivar en la sociedad, en cada una de las personas, la lucha constante, el que vayan por sus sueños. Es por eso que a veces es repetitivo esa parte de que yo hablo con ese amor, como si se vean las cosas fáciles. No son fáciles. Hago que las cosas a veces se vean fáciles. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos ejemplos, ese incentivo para que creer que se puede hacer las cosas.
Y tú verdad, sí. No, perdón.
No, adelante, no. No, nada, nada.
No, tú has visto diferencia, o sea, has hecho cosas, ¿no? Todo lo que nos dices, y tú has visto diferencia a lo largo del tiempo, digo, eres muy joven todavía también, pero no. ¿Tú notas diferencia? ¿Sientes que has aportado tú, pero también las otras personas con discapacidad, las asociaciones, la sociedad en general, ¿tú notas algún cambio?
Sí, yo creo que todos cambiamos, vamos cambiando constantemente, incluso a partir de este momento estamos cambiando, a partir de que nos llega una idea estamos cambiando, pero ¿qué pasa? Que a veces no adoptamos, no queremos valorar la idea que tenemos. ¿Por qué? Porque por miedo, a veces el miedo nos paraliza, el miedo te paraliza o te activa. Entonces, si te paralizas, ahí te quedas con la idea. Si te activa, vas a explorar más allá. Entonces, es esa parte donde Jesús no es el chico que hace 5 años no era el chico que te hablaba como hoy en día. Me daba miedo hablar a veces en un grupo de personas, pero fui perdiendo el miedo. Entonces, cuando vas experimentando ciertas cosas en tu vida, las vas optando, te vas quedándote con unas y vas mejorándolas. Vas mejorando porque somos cambio constante. El ser humano es cambio constante y pues quien se queda en un solo hecho, pues tiende siempre a quedar en un mismo círculo. Cuando tú ves hacia adelante, ves siempre ves una ruta. Aunque la ruta esté muy lejos, tarde o temprano vas a llegar. Pero cuando siempre nomás estás viendo hacia los lados, ahí te quedas. Entonces, el avance va a ser hasta ahí.
Oye, pero yo creo que además, adicionando a lo que dices, y Gaby, yo creo que en el sentido que lo quiere, o sea, que quiere que nos digas tú, si es que a través del tiempo que llevas tú de vida, o desde que eras niño, tú ves cambios en la sociedad o en el entorno, de cómo es la inclusión, si hemos avanzado, si seguimos en el mismo que a lo mejor cuando tus papás y tú ibas a la escuela. O sea, como que si ves algún avance en este tema de inclusión o seguimos en la misma...
Vamos muy lentos. Uh-huh. Vamos muy lentos, creo que todavía no estamos aprendiendo el valor de las cosas. Yo creo que sí se ha dado un cambio, pero no es el cambio que yo esperaría. Ya han pasado pues aproximadamente 20 años, porque ahorita tengo ya 21 años, tengo ya 29, ya. Entonces se puede decir que han pasado mucho tiempo y pues vamos lentos, nos falta mucho por hacer. Y pues esta frase de decir, no, pero vamos lento, pero todavía falta, es una pena, yo creo que somos un país muy grande, de muchos habitantes, de muchas necesidades, pero de muchas personas que tienen esa posibilidad de poder hacerlo. Entonces, a veces nos falta ponernos de acuerdo. Yo creo que esa es la palabra correcta, ponernos de acuerdo. Y valorar, porque mira, te voy a decir porque, mira, te lo voy a dar como ejemplo. No sé si me entiendas. Pone un elevador en un puente. Pero, ¿qué es lo que pasa? El puente es utilizado a veces por personas o grafiteado por personas que no tienen que hacer a veces, o personas que consideran que es necesario, que lo hicieron para ellos, más no ven, es donde caemos a otra parte, no ven que alguien más lo puede estar requiriendo.
Sí, pues es...
Es cuestión cultural, es cuestión de educación, es eso, por eso no avanzamos, porque no estamos dándole el valor a las cosas. Cuando demos el valor a las cosas, vamos a avanzar en paso gigantado.
Pero en todo, o sea, hasta en los recursos naturales, en el otro, en el prójimo, o sea, no nada más es...
Pero te voy a ser sincero, yo que he viajado por muchas partes del mundo, hasta las primeras potencias mundiales también tienen sus fallas, ¿eh? O sea, no es como un justificante, pero también tienen sus grandes fallas, pero pues ahí van. Yo creo que cuando haya políticas públicas y políticos que respeten y que sepan lo que es una condición de discapacidad, pues va a haber mejoría también. Y cuando tengamos una sociedad en donde una escuela se le enseña a un chico que lo fundamental en la vida, más que tener un celular de última gama, es tener un mejor valor de respetar a tu compañero de al lado, yo creo que ahí vamos a tener un avance tremendo.
Claro. Como dicen aquí en los comentarios, que todos tienen muchas felicitaciones y bueno, pues una plática muy linda por el tema como más humano que nos muestras. Pues dice Chadita, que falta una empatía social.
Exacto, una empatía social en general en todo. Pero imagínate, esa empatía social nos está pegando mucho, demasiado. Entonces es algo que a veces me da pena, porque y es algo que yo quiero hacer. Quiero marcar esa diferencia, ayudar a muchas personas a que tengan esa parte del valor de seguir adelante. Porque tener una condición de discapacidad es algo difícil, de verdad. Es algo que me ha costado mucho trabajo vivir y que no me gustaría que muchas personas... Y que felicito a los padres porque están ahí. Porque esta historia tiene valor gracias a mi madre. tiene valor gracias a ti, padre de familia, que tienes un niño con una condición.
¿Tienes un valor?
Es difícil, o sea, de verdad, es difícil. Para un padre difícil es a veces renunciar a tu vida por estar atendiendo. Entonces, imagínate, de repente te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Dios, ¿por qué yo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Maldices, a veces maldices el momento, te desesperas, de que no entiende, le gritas, lo jalas, todo. Pero es que eres un humano, es válido. Porque es difícil llevar con una misión tan fuerte como esa. Es por eso que todos los padres de familia que tienen un hijo con una condición de discapacidad, yo les aplaudo a alguien que tiene una discapacidad, no nomás a los padres, tal vez un hijo que tiene un padre que pasó esta etapa, o a un novio, una novia que tiene esta parte. De verdad, es de aplaudir porque a veces tienes que adaptarte a la condición que esta persona tiene. Si vas a un cine, buscar algo que tenga una mejor accesibilidad. De verdad, yo creo que era un papá, yo creo que para hablar de historias de valor trascendentales, yo creo que tendríamos que hablar de todos los padres que han abandonado su vida, que han luchado día a día por hacer escuchar a estos niños, a estas personas con condiciones de discapacidad. Es por eso que no podemos renunciar a la mitad del camino, no podemos permitir que se sigan perdiendo estos valores, que se siga dejando a un lado la condición, el respeto, la equidad y la visibilidad. Claro. Porque sí se habla de inclusión, todo, pero a mí de verdad a veces me da pena que digan, ay, discapacidad y todo, invitan al medallista, foto, porque fue medallista. Pero sí, ¿qué pasa con todos esos chicos que de verdad están en su casa luchando, que no tienen una medalla? Una medalla de que fueron unos juegos. Ellos valen igual que yo. Ellos necesitan el mismo respeto igual que yo.
¿Qué les dirías a esos papás que están ahí atorados, como todavía procesando esta parte de tener un hijo con discapacidad? O sea, ¿cuál fue esa clave que para ti, me imagino que te dieron tus padres en vencerla y en atravesarla para, o sea, ¿qué consejo les darías? O sea, ¿en qué se podrían como enfocar para poder ver más Jesús? No que ganen medalla, sino con sí, este valor y con esta esencia de lo que hoy nos demuestras.
Sí, yo creo que la medalla más importante es la medalla de la vida. Entonces yo creo que hay que enseñarles eso a los padres, a los hijos, que la medalla más importante es esa medalla de vida, que día a día luches por lo que quieres, a pesar de lo difícil que sea. En donde tu padre hoy lleva la batuta más importante. Yo creo que si tú estuvieras en el lugar, pensar que si tú estuvieras en el lugar de tu hijo y tu hijo estuviera en tu lugar, tal vez ¿cómo te gustaría que te trataran? Es válido desesperarse, es válido sentir el agobio, la frustración. Pero siempre hay cómo comenzar, hay cómo retomar el tema. Porque yo creo mucho en Dios. Yo creo que Dios te da una gran misión. La misión más importante de tu vida. Entonces, todos somos un aprendizaje. Y en donde te acerques a las instituciones, escuches tu propio corazón, llores lo que tengas que llorar, pero que trates a tu hijo como uno más, uno normal, una persona que tiene las mismas condiciones. Eso va a ser fundamental. Cuando a una persona le hablas y le muestras las mismas condiciones, esas son las oportunidades. Y hoy, todos los padres de familia, yo creo que vamos a concordar con eso, y las personas con una condición de discapacidad. No queremos que nos den todos. Queremos oportunidades. Oportunidades, es lo que queremos. Esto me surge porque la primera parte de mi vida me recuerda cuando a mí me regalaron la primera silla de ruedas. Deja tomar aire. Es difícil.
No, pues es
mira, yo andaba a veces en una carriola, me llevaba mi mamá, y después una silla, pues casi, casi rompiéndose, ¿no? Y recuerdo que una persona que tal vez me esté viendo o me vaya a ver, me regaló una silla de ruedas. Y eso yo lo valoro tanto, porque no me regaló un instrumento, me dio la oportunidad de estar aquí donde estoy. Le dio la oportunidad a mi mamá de salir conmigo y llevarme a la escuela día a día. Es por eso que a lo mejor muchos no entiendan el por qué yo hablo a veces del positivismo, de estar bien. Porque de verdad, me ha costado mucho trabajo estar acá. Así como le ha costado a muchas personas. Y es por eso que yo creo que cuando todos hablamos en conjunto, somos un engrane. Cuando todos aportamos algo, pues somos la pieza exacta de este rompecabezas que se llama vida y armamos un universo maravilloso. Y eso yo es lo que quiero, es mi sueño, es mi gran sueño que quiero. No quedarme como un simple medallista, no quedarme como una simple persona que tal vez obtuvo logros o fue aplaudido. Eso, de verdad, los aplausos los agradezco mucho, pero me gustaría que fuéramos más incluyentes y más equitativos en esta sociedad. Para las mujeres, para las personas con una condición, para los padres, para todas las personas. Yo es lo que yo deseo para mi país y para el mundo.
Ay, Jesús. Ay, Chucho.
Ya me hicieron llorar.
Tú también.
Es que, de verdad, todas las personas tenemos una historia muy cañona. Nos ha costado mucho y a veces, por eso cuando veo a las personas que a veces crueles, yo creo que no son crueles porque quieren. Simplemente es un grito de ayuda, de no me siento bien. Yo creo que eso es lo que pasa, que no nos han enseñado a demostrar el miedo, el enojo, el amor. Yo creo que es también una de las cosas. O sea, somos una sociedad donde nos aguantamos todos, donde creemos todo, pero creemos lo que nos conviene, pero lo que no, no. Y no somos abiertos a ideas.
Muchas tenemos historias. Bueno, dices, todos tenemos historia. ¿En tu historia hay hermanos?
Sí, sí hay hermanos. Pero fíjate que mis hermanos y mi mamá, ellos a veces no les gusta figurar en esta parte de los medios. Ellos quieren, dicen, no, tú eres el que habla. Tú habla, tú, es tu historia, tú háblala. O sea, literalmente nosotros no nos gusta esta parte, ¿por qué? Porque nos da pena esta, ¿no?
Pero sí, pues tú. Oye, lo que quiero llegar con esto es ¿qué tanto tienen que ver tus hermanos en tu historia, en tu éxito, en lo que has hecho por tu granito de arena que has hecho en el mundo, por la inclusión, por todo lo demás?
Yo creo que mucho. Pero también en un cierto momento también me limitaron un poco. Eran personas que tenían mucho miedo de que yo fracasara, porque así le llaman ellos a veces. Dan ese panorama de que si no lo logras, fracaso. Y ellos tenían esa parte que yo me fuera a frustrar si no lograba el sueño. Entonces ellos trataban de evitarme esta parte. También el ver a su hermano llegar cansado, dolido, sin dinero a veces, porque pues el deporte a veces es un gasto donde tienes que invertirle por los apoyos y todo ese rollo. Entonces ellos estaban con esta idea de que a lo mejor me podía yo decaer.
Como que te protegían.
Exactamente, me sobreprotegían. Pero ya después se dieron cuenta de que Jesús es esa persona que no lo vas a detener, que va a ir con todo. Y pues me dijeron, pues si te gusta, pues ándale, hermano, te apoyamos. No tenemos mucho cómo, pero pues con lo que vamos haciendo, pues ahí, y fueron recabando. Hoy, gracias a la vida, pues vamos mejorando día a día. Yo creo que esa, la parte familiar y la unión, es lo que te apoya a veces más. Esta palmadita de la palabra de aliento te ayuda más que cualquier otra cosa.
Sí, yo creo que lo fundamental de aquí, como dices tú, es esa oportunidad que diste, o como tu propia vida, y en esta aceptación que tus padres y tu familia fue al 100, y que no, no quisieron cambiarte ni transformarte en otra persona que no eras. Y a partir de eso, pues, surge Jesús, surge Chucho, y es una gran, gran, gran historia que yo creo que a todos nos inspira y a todos nos llena como de muchas ganas de seguir adelante con nuestros hijos y de no quererlos meter a fuerza por esta puertita, sino hacérselas más grande para que ellos entren y sean lo que tienen que ser, que aporten, porque ellos siempre aportan, ¿no? Y como tú dices, pues no es que yo venga a aportarle las medallas, yo vengo a aportar mi vida, y eso es lo que vale, ¿no?
Ya exactamente, al final de cuentas el metal ahí se queda.
Lo demás pues, está padrísimo, pero lo que nos das tú como lección, pues es la esencia de ti, y la esencia de ti pues viene de dentro, no de afuera.
Exactamente.
Eso es lo que queremos transmitirles a nuestros hijos, ¿no? Que lo valioso, pues no es que caminen, o no es que vayan, o no es que logren, o no es que, sino que se consoliden ahí adentro en su esencia, en su espíritu, en lo que ellos son. Entonces, pues, no sé, Gaby, yo ya no tengo las palabras como para decirle algo más a Chucho, porque, pues bueno, nos falta tu mamá aquí, otro día la vamos a invitar.
Ojalá ya quiero que aparezca.
Sí.
Porque todo lo tengo que responder a veces yo, entonces, pues hay cosas que yo no me sé muy bien, entonces, ya le dije, ¿sabes qué? Véndeme el guión, ¿no? Ahora sí, ya te
digo, que es la historia.
Cuando fuimos al aeropuerto a recibirlo, íbamos muertos de emoción, ¿no? Con nuestros hijos y demás. Y el acercarnos a ustedes, a cada uno de ustedes, y que la mayoría, a mí, bueno, yo hablo por mí, a mí me decía, es que gracias a ustedes, los felicitamos y demás, y todos decían, gracias a ustedes, a nuestras mamás, es que estamos aquí, ¿no? Y esas palabras son como batería para nosotros para continuar con nuestros hijos, ¿sabes? En lo que estemos haciendo, ¿no? Para ganar una medalla, para que pueda ser incluido en la escuela, para que lo que sea, ¿no? Y creo que todo el mensaje que nos has dado reafirma y es coherente con lo que todos nos dijeron, ¿no? Y de la importancia que tienen las familias y las mamás sobre todo. Entonces, me quedo con mi corazón así, ¡ay, muy bonito!
Expandido,
sí. Ustedes son la pieza muy importante, son los cimientos de esta gran construcción que se llama el ser humano de cada uno, de tus hijos, eso.
Sí, sí, sí. O sea, yo había pensado, ¿qué le vamos a preguntar? Pensando, o sea, obviamente leí un poco de tu historia, de ti, ¿no? Para saber qué preguntar. Y pues sí, los Paralímpicos, y cómo es Tokio, y cómo es viajar por el mundo, y cómo empiezas, y cómo, ¿sabes? Esa parte de que no conocemos como cualquier ciudadano, no conocemos cómo es
por ejemplo, los Paralímpicos, por ejemplo.
No conoces. Esa parte es como totalmente ajena, pero creo que esto va mucho más allá, lo que nos has dicho, va mucho más allá, y es como más motivador y más
muy profundo.
Exacto.
Por ejemplo, yo les conté algo que a lo mejor ni muchos medios tienen, como que esta parte de la carriola, este es un sentimiento que yo tengo muy, muy adentro, que me inspiraron confianza ustedes, me inspiró, y creo que era necesario decirlo para todas esas personas que luchan por algo en su vida, que tienen a una persona más que ya que condición de discapacidad, que tienen un sueño, a que luchen por ello, de verdad. Y te lo voy a decir tan fácil, mira, a veces yo siento que mi vida es como de película, de neta, porque yo quería llegar hasta allá, lo hice, y así, mira, para no hacerte la tan larga la historia, 2008 estuve viendo la televisión, vio a María Rosario Espinosa ganar medalla, es mi ídolo, alguien que aprecio muchísimo.
¿Quiénes son tus
referentes?
tus...
¿Dónde?
¿Quiénes son tus, o sea, quiénes son tus referentes?
Ah, María Rosario Espinosa. Mira. Taekwondoín, es de Sinaloa. Ah, Juan Ignacio Reyes, es de natación, también un ídolo. Y tenemos a Saúl Mendoza, de atletismo, muy, muy fuerte. Y todo, y mi mamá es un referente también para mí, para mi vida. Entonces, pues imagínate, ver a toda esta conjugación de atletas, luego tú ser atleta, representar a tu nación, ganar medalla, y pensar simplemente esto, simplemente más esta parte, donde a lo mejor hay alguien como tú que está viendo la televisión y está diciendo, algún momento quiero estar ahí, y lo haga. ¡Wow! Entonces, si a mí me pasó, yo creo que a alguien más le puede pasar. Y es por eso que digo yo, si yo puedo aportarle a esta sociedad un granito para que seamos mejor, pues ¿por qué no hacerlo, no? Entonces eso, y ustedes lo están haciendo mucho, tu papá lo estás haciendo mucho, con cada uno del ejemplo que le estás dando a tus hijos. O sea, de verdad, somos, no, nunca digo casi groserías en conferencia, pero somos unos chingones, de verdad. Hay que creérnosla, de verdad. Claro.
Esa es la narrativa de la que te digo, o sea, es la narrativa de cómo te lo cuentas. Te lo cuentas como que, ay, yo aquí estoy.
Exactamente, mira, hay dos cosas. Es la víctima, exacto, o es la persona que creía que era la víctima, pero no eres la víctima, eres el actor principal. ¿Pero qué eso eres? El actor principal de la historia se llama tú. Entonces, este guión está sobrescrito. Tú sabes cómo lo quieres llevar. Si quieres poner historias tristes, vas a tener toda la historia. Si quieres poner historias de éxito, vas a tener historias de éxito. ¿Pero qué crees? No todo es tan maravilloso. También vas a tener que llorar, vas a tener que reír, vas a tener que soñar y creer y luchar para que todo eso...
¿Y qué? ¿Eso no es la vida?
Mira, imagínate qué aburrido sería la vida sin esas pequeñas cosas que nos llaman tristeza. No lo valorarías.
Es que no, esa es la vida.
Eso es la vida. Y aquel que diga que no, de verdad.
No ha vivido.
No, exactamente.
Ay, Jesús, Chucho.
Y a partir de ahorita, Jesús Hernández, ¿qué sigue de Jesús Hernández?
Pues mira, siguen muchos proyectos. Yo quiero continuar con la carrera, con el estudio. Ahora ya quiero agarrar psicología. Ya me
corro la locura. También, yo estoy contigo.
La licenciatura, ya no quiero derecho. Ya me...
derecho, y tú también estabas estudiando derecho, ¿no?
Sí, pero ya no quiero estudiar derecho. No, fíjate que derecho me gusta, pero yo creo que también la parte psicológica me súper apasiona, sí, muchísimo. Yo creo que muchos necesitamos esa parte. A veces necesitamos dinero, necesitamos nada. Necesitamos alguien que nos escuche, de verdad. Entonces yo creo que desde ese punto de vista de lo que he vivido, de lo que he aprendido de cada una de las personas, de lo que hoy ustedes me han aportado también, entonces pues eso es lo que me llevo. Entonces yo creo que podría ser una persona que también vaya predicando y ayudando a los demás a que con sus conocimientos psicológicos, con sus vivencias, pues podamos tener una mejor vida. Y buscar oportunidades, porque las oportunidades a veces te llegan y a veces hay que irlas a buscar muy lejos, pero ahí hay.
Pues con esa tenacidad y con esa determinación y con ese amor, pues no tenemos más que agradecer todas tus palabras, todos tus momentos, toda tu conexión con nosotros como papás, con la gente que nos está escuchando, con todos. Chucho, la verdad es que nos dejas como con una sensación súper placentera, como de ganas de seguir adelante, y eso es por el ejemplo que nos estás dando y por esa esencia que eres. Más allá de felicitarte por tus logros como medallista paralímpico, pues eres un gran ser humano, y queremos más chuchos como tú en nuestros hijos, y no nada más en nuestros hijos con discapacidad, sino en, yo tengo 4 en nuestros hijos, en todos, porque ahí está, ahí en eso que al fondo y luego andamos buscándolo en lo externo, ahí está el valor de la plenitud y de la paz y de la felicidad.
Así que, exactamente, lo has dicho, Maggie. Y pues uno de los factores principales que yo le encargo a todo mundo, no hagamos distinción, es de la misma casa. No hay un chaparrito, no hay un morenito, no hay un alto, no hay nada. Todos somos iguales, desde marcar desde ahí, vamos a empezar a marcar una diferencia. Queremos un valor, vamos a empezarlo a dar. Es el encomiendo que tengo a todas las personas. Les agradezco muchísimo este tiempo. Espero y se hayan quedado con, aunque sea con un mínimo, o si toda la plática les gustó, wow, tarea maravillosa, porque he cumplido con una parte de mi misión en esta tierra, en este plano celestial. Entonces, pues, les agradezco mucho. Y pues, mil gracias a todos.
No,
y
al claro. Contrario.
Sí. Muchas gracias por estar aquí.
Agradecemos mucho, mucho tu presencia. Agradecemos a quienes se conectaron. Agradecemos el espacio de Radio Pasión, a Ricardo Gómez, que nos va a editar este programa también para radio. Y yo no va a ser la primera y única vez que vas a estar aquí con nosotros, Chucho.
No.
Y así que ya también, si nos está oyendo tu mamá, también ya la vamos a andar buscando ahí para poder platicar con ella tus,
sí, le voy a decir,
experiencias y de niño y ahora, ahora la, lo pavorreal que se ha de sentir ella con este Chucho transformado de ser el niño sobreprotegido a ser el Chucho Hernández, medallista paralímpico y un gran ser humano antes que medallista paralímpico.
Muchas gracias.
Así que,
gracias
pues por nada, Gaby. Ejemplos. Nos quedamos.
Gracias, con Gaby. Gracias, Gaby.
Gracias, y gracias por a toda todo. La gente. Felicitaciones y puros comentarios muy lindos hacia ti.
De verdad. Muchas gracias. Sí,
tienes que verlos ahí. Se queda esto grabado.
Sí.
Les agradecemos a todos su participación y ya saben que se queda ahí para que lo puedan todos nosotros difundir a quienes más podamos esta plática. Muchas gracias, Chucho. Gracias, Gaby.
Gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Bye.